Lleva 25 años viendo que la cocina es un instrumento muy importante para cambiar el mundo, fíjate. Él vivió su infancia en Cataluña, en Asturias, en Cataluña, luego se marchó a Estados Unidos, ha creado un imperio gastronómico, tiene restaurantes, hombre, no en todos los estados, pero en algunos de los más importantes. Le han nominado para el Premio Nobel de la Paz. Tiene una acción social importante, salen portadas de todo el mundo. Y ante un desastre como el huracán de Puerto Rico, el huracán María, escuchen.
En ese parking vamos a empezar a hacer paellas con señor Manolo, que ha venido directamente volado de Miami.
O el de un despido multitudinario en la administración de Trump, que deja gente en la calle sin saber qué dar de comer a sus niños.
So, we're opening a kitchen. At the Navy Memorial.
Su cocina va donde él siente que tiene que estar.
Lo difícil es ver que yo puedo comer y dormir y beber agua.
Por esa faceta, la revista Time le eligió el año pasado como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Y tengo el gusto de que sea amigo mío y los veranos nos peguemos algunas muy gordas de la mano en Zara de los Atunes. Mi querido José Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás, majetón? ¿Que has venido por España unos días por aquí? ¿A qué?
Bueno, un poquito a todo, ¿no? Hacer este programa contigo, ¿cómo no? Uh-huh. Creo que Su Majestad me entrega una medalla y a muchos otros el lunes en Córdoba. Uh-huh. Visitar restaurantes, aprender y empezar eso, a empaparme de la España gastronómica y regresar a América y seguir, pues eso, ¿no? Llevando a España para allá.
¿Para qué sirve la comida? ¿Para qué sirve cocinarla? ¿Para ti qué significa hacer comida para la gente de Puerto Rico, por ejemplo?
Bueno, lo de Puerto Rico fue una cosa realmente única y de hecho es más noticia si cabe hoy porque el que ha sido el director general de FEMA, los servicios de emergencia del gobierno americano, acaba de dimitir ayer. No te digo yo que no va a ser por lo que cuento en el libro, Alimentamos a una isla, uh-huh. Pero para mí Puerto Rico, estar allí y ver que la gente tenía hambre y que no tenía agua en el país más poderoso del mundo y donde realmente ese huracán había destrozado la isla entera y había influido en la vida de 3.7 millones de puertorriqueños de una forma devastadora, lo único que hice fue lo que sé hacer. El que tenía hambre empezábamos a cocinar. Pasamos de 1.000 comidas a 150.000 comidas al día. De una cocina a 26. De 20 amigos el primer día, más de 25.000 voluntarios. Casi alimentamos más de 4 millones de dimos 4 millones de comidas.
Pero sobrepasando carreteras bloqueadas, puentes derrumbados, supongo que alguna traba burocrática también, ¿no?
Bueno, tuvimos bastantes, simplemente a nivel, lo que pasa muchas veces a nivel de gobierno. La gente es maravillosa, lo que pasa que las reglas del juego a veces no permiten a las personas ser eficientes. Nosotros lo que hicimos es ser eficientes. Necesitábamos helicópteros para llegar a lugares remotos en las montañas más altas de Puerto Rico, donde había gente aislada y pasando mucha hambre. Pues íbamos y le preguntábamos al capitán de turno, oiga, ¿nos lleva? Y la respuesta era siempre sí. Tocábamos en la puerta para esos grandes problemas convertirlos en sencillas soluciones. Dábamos de comer en las 78 municipalidades cada día. En el momento cumbre, más de 935 lugares a los que llevábamos comida cada día.
En una cocina donde te decían que solo se podía hacer de comer para 150... Tú hiciste de comer para miles, todo eso, ¿cómo lo hiciste? Los suministros, el dinero para pagar los alimentos, ¿de dónde salían los alimentos?
Bueno, la verdad que al principio sí que era complicado en el sentido de que parecía que no había nada, pero un cocinero, ¿qué pasa? Que si de algo sabemos es de dar de comer a los pocos. El problema o la oportunidad es que también sabemos dar de comer a los muchos. Yo rápidamente vi que la empresa privada tenía allí todas las soluciones. Había comida en la isla, había agua en la isla. Lo que no se ponía es el sistema de emergencia real para que ese agua y esa comida se distribuyera de una manera real y veloz. Nosotros realmente no es que cocináramos, lo que teníamos es un gran sistema de distribución diario. y aprendíamos dónde la gente realmente necesitaba comida. Hospitales, casas de ancianos, los lugares más remotos, Vieques, Culebra, esas dos islas prácticamente abandonadas. Y así, esos grandes problemas, les buscábamos simplemente soluciones muy sencillas.
Cada desastre es verdad que es diferente, ¿no? Tú has atendido a huracanes, en incendios, pero más o menos la prioridad siempre es la misma, aunque el sortear dificultades sea distinto.
Mira, la fundación que yo creé, World Central Kitchen, pues este último año hemos estado en Guatemala, llevamos ya más de 800.000 comidas después de que el volcán Fuego explotara. Yo estuve allí prácticamente más de 2 semanas, el huracán en Carolina del Norte, en Florida, hemos estado en el terremoto que hubo en Indonesia, hemos estado en el primer tsunami, en el segundo tsunami. A día de hoy hemos dado más de 1.3 millones de comidas en Indonesia. Y sí, la comida siempre es una cosa importante. Y muchas veces nos olvidamos de ello. Y sobre todo cuando hay caos. Y por eso los cocineros creo que en el caos, una cocina siempre es caos. Y cuando hay un terremoto, un huracán, en el caos, los cocineros nos movemos muy bien. Y es lo que yo hago. Empiezo a activar a todos mis amigos, empiezo a activar a toda esta gente que sabe dar de comer a multitudes. Y rápidamente, pues bueno, montamos sistemas que no existen y de la nada, pues conseguimos simplemente eso. Plato a plato, darle esperanza a la gente.
Claro, hay que saber hacer una gran olla de un puchero, de un potaje, de lo que corresponda. Pero también tiene su dificultad, ¿no?
Bueno, tiene su dificultad, pero en el momento yo en Puerto Rico, que veía que el problema era grande, pillé el teléfono y llamé a un amigo que es el director de una de las compañías de alimentación más grande de todo Estados Unidos, Bon Appetit es una, etcétera, y me envió 10, 20 cocineros. Yo empecé a hacer grupos, empecé a llevarlos restaurante a restaurante, íbamos activando cada uno de ellos, generadores, gasolina, diésel, todo lo que necesitabas para poner esas cocinas realmente en marcha. Y poco a poco, fíjate, fuimos cubriendo diferentes partes de la isla. Por eso abrimos 26 cocinas. Porque había un momento que tenía que tener cocinas absolutamente por todo el territorio.
¿Pero cómo lo dijiste a los puertorriqueños que había comida, que podían ir a buscarla?
Bueno, al final, no te lo vas a creer, pero la radio es un medio poderoso. Y en ese momento de donde todo el mundo se sentía solo, la radio era el punto de encuentro. Con la radio había allí grandes personajes que consiguieron enviar ese mensaje a todos de esperanza, sobre todo las primeras semanas, que repito, eran en San Juan ya se estaba un poquito mejor, pero en el resto de la isla era muy difícil. Pero al final, como llegábamos a cada lugar, simplemente los alcaldes locales, por ejemplo, Mayita, que es esta alcaldesa de la ciudad de Ponce, la segunda ciudad más grande de Puerto Rico, que es una líder nata, pero la pobre no tenía, cuando yo llegué a los 10 días, no tenía ni un teléfono para poder comunicarse con ninguna otra persona del gobierno. Entonces, fíjate, ¿no?, que tú llegaras allí y que rápidamente le dijeras, yo sé que tienes muchos problemas, pero te voy a intentar quitar un pequeño problema del medio, que es yo comida y agua te voy a intentar traer cada día. Y así, poco a poco, pues una persona como Mayita pues podía ser la líder que es y ir solventando todos los problemas de su gente.
Tú estás muy comprometido con erradicar el hambre en el mundo. Por eso vas a Washington, das charlas en el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Yo siempre he tenido entendido que no era un problema de producción, es decir, alimentos hay, es un problema de distribución. ¿Es así?
Bueno, es la verdad que muchos problemas. Cuando yo digo a veces que sí, que mi sueño es acabar con el hambre del mundo, yo creo que se puede ser un poco pretencioso con este tipo de temas. Lo que pasa es que tienen que suceder muchas cosas para que eso suceda. Por ejemplo, estamos ahora mismo hablando de Tijuana, vamos a hablar de inmigración. ¿Por qué hay tanta gente que está yendo a Tijuana buscando un mundo mejor? Pues porque yo, que vengo de allí ahora, que estamos dando de comer en todos los refugios que hay en Tijuana, preguntas a la gente y te dicen, jolín, tenía la cosecha, pero me ha llegado un hongo y me ha llegado un insecto, y resulta que donde yo vivo, en un lugar remoto y apartado en Honduras, no podemos comprar esos insecticidas o fungicidas para poder luchar contra esa plaga. Esa gente de golpe se quedan sin el café. 3 años tarda una planta del café. O se cargan los cultivos que tenían la esperanza para poder vender y sacar un dinero para pasar el año. Hay que empezar a trabajar la lucha contra el hambre desde muchos lugares. En este sentido, si hubiéramos dado a estos señores todos esos insecticidas y otras cosas, a lo mejor ahora mismo no estarían en Tijuana queriendo cruzar a Estados Unidos, sino que seguirían en sus lugares, en sus pueblos, cultivando, alimentando a sus familias y creando un mundo mejor en el lugar de donde son ellos. Cuando la gente tiene hambre, ¿qué hace? se tienen que migrar, se tienen que ir. Por lo tanto, tiene que suceder muchas cosas para que el mundo realmente pueda luchar contra el hambre.
Alimentando una isla, José Andrés, uno de los españoles más universales, habéis hecho ya las paces tú y el otro presidente que tienes.
No, yo nunca me peleé con el señor Trump. Fue simplemente una cosa de negocios. Él pensaba de los emigrantes de una forma. Yo soy emigrante, pensaba de ellos totalmente diferente. Yo soy uno de ellos. Y cuando este señor empezó a atacarlos, pues rápidamente tuvimos que de alguna manera, pues separarnos. Yo estoy muy contento con aquella decisión. Uh-huh. Y fíjate tú, hoy en día, en estas últimas semanas, ha visto que el señor Trump, hombre de negocios, como yo más humilde, pues tiene un montón de personas que estaban indocumentadas trabajando absolutamente en todos sus negocios. En la vida tú puedes tener ideas, pero también tienes que vivir con ellas. Este señor ha tenido negocios gracias a todos esos indocumentados que le han ayudado a salir adelante. No es posible que encima se esté metiendo con ellos. Hay que ser más pragmático, hay que pasar la reforma migratoria y hay que conseguir en ese sentido en América que los 11 millones de indocumentados tengan la oportunidad de ser realmente formas que forman parte del sueño americano.
El espacio que vas a abrir en Nueva York, el mercado, ¿cuándo estará listo?
Abro dos realmente. Todo el mundo habla de mercado Little Spain, que lo abrimos marzo-abril, que va a ser abril-mayo, y que va a ser eso, una gran celebración de España en la Gran Manzana. Pero ya la semana que viene abro otro de mis sueños, en Disney, en Orlando.
A Jaleo, ¿no?
Jaleo, un restaurante de 600 asientos, que parece que es muy grande, pero 600 asientos para Disney es absolutamente nada, porque hay muchos ratones allí que dar de comer. Y entonces, bueno, para mí poder estar abriendo en la tierra de Mickey Mouse era un sueño casi de mi llegada a América, y fíjate que se va a cumplir. Y ya estoy muy contento de poner allí nuestra pequeña bandera y decir, la cocina española ha llegado a Disneylandia.
Oye, José Andrés, tú que lo habrás hecho alguna vez, una cena de enamorados con la que pueda sorprender ella a él o él a ella, ¿tú qué le aconsejarías? ¿Qué le harías? ¿Qué le dirías?
A ver, vamos a ser sinceros. Aquí, por desgracia, las mujeres, las pobres, son las que tienen que llevar siempre todo para adelante.
Bueno,
aquí las grandes heroínas...
Entonces,
es el momento... Bueno, aquí podemos... Pero
en esta mesa más de uno.
Que tengo tres hijas. Eso sí. Pero en el mundo, quien alimenta al mundo son las mujeres.
Eso es.
Y gracias a ello, muy agradecidos tenemos que estarles y tenemos que cambiar eso. Pero yo aquí, el hombre tiene que cocinarle a la señora, y yo creo que más que cocinar es dedicarle tiempo. Yo hoy le voy a dedicar tiempo a mi mujer que está aterrizando. Y yo creo que sí, que el plato puede ser muy bonito, pero yo creo que estés a su lado, que la escuches, que la mires, que dejemos el teléfono al lado y que realmente le profesemos el amor yo en mi caso a la mujer, pero cualquiera, a la persona que le quiera profesar amor. Yo creo que eso es lo más bonito que podemos hacer como un regalo. Y bueno, si encima es con un buen plato, pues oye, mejor que mejor.
Ahora vamos a preguntar, a partir de las 10:30, cuál fue aquella cena o comida desastrosa que le preparó su pareja.
Todas.
Pero qué negativo sacar cosas así, Carlos.
De todo, porque...
Pero ¿por qué vas buscando lo malo?
Él va y...
En San Valentín. Benito.
Con motivo de San Valentín le dijo, oh, mi vida. Qué bonito lo que... Y usted, señor, decía, pero bueno, por favor.
Si me acabo de romper en pasta y con lo que vas a preparar.
¿Qué vas a cocinar tú, Carlos? ¿Qué vas a cocinar tú, Carlos?
Yo no es que no ceno, no cocino.
Madruga mucho.
Merienda,
cena.
Bueno, cocino.
Que yo te he visto cocinar a ti, que cocino tú eres un hacha cocinando.
A mediodía. Pero hoy me cogen en el tren, o sea, que ya ves tú qué maravilla de cocina voy a hacer. Bueno, alimentando una isla. Mi querido amigo José Andrés, bueno, nos veremos donde nos tenemos que ver, ¿no?
Muy pronto.
Pues ya está, ni una palabra más. Adiós, artista, un abrazo muy fuerte. Recuerdos a tu mujer.
Adiós.